Hola, buenas tardes, buenos días en América. Estamos aquí para presentar mi libro, La base material de la nación, el concepto de nación en Marx y Engels, editado por la editorial El Viejo Topo en Barcelona. Nos acompaña Miguel Riera, editor del Viejo Topo, Jaime Pastor de la Universidad Complutense de Madrid y editor de la revista Viento Sur, Peter Helle de la Universidad de Potsdam, editor del Diccionario Histórico Crítico del Marxismo de Berlín, y Carlos Astarita, historiador medievalista de la Universidad de La Plata y Argentina. Deciros que tres de nosotros jugamos un papel activo en los años 60 en la fundación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona y de Madrid, lo que demuestra 50 años después que el marxismo sigue vivo a través de esa generación del año 68 que, obviamente, mal que le pese a algunos, sigue activa en el siglo XXI, al menos algunos de sus representantes. Empezaremos con la intervención del editor del libro, Miguel Riera. No pudimos, con esto del confinamiento, conectar con él, pero nos ha hecho llegar un vídeo que os pasamos a continuación.
Hola, soy Miguel Riera, editor del Viejo Topo, y este es el libro de Carlos Barros, La base material de la nación, el concepto de nación de Marx y Engels, que hemos tenido la satisfacción de editar hace un par de meses y que se puede encontrar ahora mismo en las librerías españolas. Sobre la idea de nación, patria, hay, diría yo, bastante confusión en nuestro país. Yo vivo en una nación que ha celebrado hace poco tiempo en los 1000 años de existencia, Cataluña. Otros dicen que la primera nación que apareció en Europa fue la española, que surgió tras el matrimonio de Isabel y Fernando y la conquista de Granada y la derrota definitiva de los árabes. La mayor parte de los historiadores nos dicen que el concepto de nación, tal como lo entendemos hoy, es una cosa del siglo XIX y que antes no se podía hablar estrictamente de nación, ¿no? Hoy en día, cuando hablamos de España, muchas veces se sustituye la idea de España por el Estado español, ¿no? Como si el aparato administrativo del país sustituyera a la idea de patria o nación, ¿no? En fin, todo esto es muy confuso. Y por eso me parece un acierto lo que ha hecho Carlos Barros de ir a las fuentes marxistas originales para tratar de vislumbrar cuál es la idea de nación de Marx y Engels y aportar elementos para la construcción de una teoría materialista de la nación. Carlos Barros explora distintas obras de Marx y Engels y nos aporta muchas iluminaciones, muchas, yo diría casi epifanías, ¿no? Extrayendo frases de la obra, como por ejemplo cuando nos explica que Marx y Engels nos dice que la génesis de la clase y la génesis de la nación son procesos paralelos. O cuando nos explica Marx y Engels, nos dice que en la sociedad comunista se extingue la nación, ¿no? ¿En qué sentido lo dice? ¿A qué se refiere? Cuando nos dicen que el proletariado no tiene patria, ¿qué quieren decir? ¿Que las patrias desaparecen o que son patrias diferentes? Todo esto nos lo explica muy acertadamente Carlos, ¿no? Con cosas tan yo diría que relevantes cuando nos explica que el conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción conduce a la lucha de clases, mientras que el conflicto entre las fuerzas productivas y las condiciones de producción conduce a la lucha de las naciones. También, por ejemplo, cuando nos explica algo que de alguna manera veíamos, ¿no? Realmente, aunque en fin, la mayor parte de nosotros leemos en la materia, pues dábamos por bueno sin reflexionar sobre ello, que es el diferente punto de vista que parecen aplicar, Marx y Engels parecen aplicar, al conflicto en Irlanda o en Polonia en relación con, por ejemplo, la unificación de Alemania. Todo esto son elementos ordena avanzar hacia esa teoría materialista de la nación de la que hablaba antes, me parecen sumamente útiles. También escribo como lector, no hablo ahora como lector, que no lo soy ni de lejos, sino como lector. Es un libro que me ha ayudado mucho a comprender la idea de nación vinculada a la idea de clase, y que no voy a discutir aquí precisamente por esta condición del ego de la materia, pero sí que voy a recomendar su libro, creo que es un libro utilísimo, que para los marxistas es un libro que les va a ilustrar e iluminar en cosas que creía, como yo mismo, que creíamos sabidas sin haber reflexionado sobre ellas. Y esto es todo lo que puedo decir y debo decirles sobre.
Bien, ahora le damos la palabra a Jaime Pastor.
Huawei, le mastodonte chinois subit une nouvelle déconvenue avec l'arrestation au Canada de sa directrice.
Jaime, se ha colado ahí.
Hay una interferencia, sí. Bueno, intervengo entonces.
Adelante.
Venga, bueno, muchas gracias a Carlos Barros por invitarme a la presentación de su libro. Debo de decir que bueno, tiene un enorme mérito, primero porque fue escrito lo fundamental, ha añadido algunas cosas, pero fue una obra escrita en 1985 y por lo tanto es de las primeras obras, digamos, desde la izquierda de ámbito español, ¿no?, de ámbito estatal, que reflexiona sobre la cuestión de la nación desde el marxismo, ¿no? Y eso es lo primero que debería señalar. Luego también porque en su libro hay una reivindicación de la aportación de un marxista olvidado, ¿no?, como es Borojov, ¿no? Es decir, que realmente fue un pensador judío, un bolchevique, que aportó una obra muy importante, que, bueno, como Carlos y yo somos mayores, pues la tenemos, ¿no?, que la editó, por cierto, Carlos Astarita, supongo que lo sabe, ¿no?, la editorial esta, Cuadernos de Pasado y Presente de Argentina, ¿no? Y que, bueno, que yo creo que a mí, desde luego, me interesó mucho en aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, y luego también, pues que evidentemente aporta su propio punto de vista sobre esta cuestión. Ya entrando a comentar el libro, pues yo creo que lo primero, quizás el título, a mí me habría gustado más el título original que de cuando escribió por primera vez el libro en gallego, ¿no? Es decir, la base material e histórica de la nación, ¿no? Porque quizás luego lo que se desprende de la lectura del libro es que evidentemente, por lo menos para la gente en general, el concepto de material puede permitir una interpretación estrecha, ¿no? En cambio, su articulación con histórica e incluso con elementos culturales, pues ayudaría a entender mejor, en cierto modo, la tesis que desarrolla Carlos en el libro, y que en cierto modo yo lo veo en cierta continuidad, aunque también marca sus críticas a Borojov, con la aportación de este marxista judío que murió muy joven, ¿no?, a los 36 años, en diciembre de 1917, ¿no?, porque se mueve precisamente como él entre la interpretación materialista estrecha que haría Kautsky después de Marx y Engels y la que haría Otto Bauer, digamos, más culturalista. Entrando ya en la visión que ofrece de la reflexión de Marx y Engels, claro, yo creo que bueno, también es algo relativamente original, ¿no? Porque aparte de Borojov, pues ha habido pocos que han retomado ese concepto de condiciones nacionales de producción, y por lo tanto eso es lo que desarrolla también Carlos Barros, explicando los distintos elementos que se dan en esa interpretación de Marx, que además aparece dentro de su magno libro de El Capital, ¿no? Y cómo, bueno, pues también analiza las relativas contradicciones que se dan dentro del Manifiesto Comunista cuando hablan Marx y Engels de la nación, de la patria y de las clases sociales. También pone el acento en la cuestión irlandesa, que es central, claro, para la evolución del pensamiento de Marx y Engels, menos en la polaca. Quizás yo echaría en falta una crítica mayor de las tesis, sobre todo de Engels, sobre las naciones con historia y naciones sin historia, ¿no? Cita a Roman Rozdolsky, pero creo que eso habría exigido quizás más desarrollo, pero claro, estamos hablando de un libro de 1985 que ya es denso de por sí, ¿no? Claro, yo en un libro que publiqué en 2012 y luego hubo una segunda edición en 2014, pues dediqué una parte del libro que se titulaba Los nacionalismos, el Estado español en la izquierda, pues dediqué una parte, por supuesto, a Marx y Engels, ¿no? Claro, yo creo que quizás, yo lo enfoco más desde el punto de vista de la interacción, ¿no?, entre desarrollo capitalista, o sea, por lo tanto, desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción capitalistas, proceso o de construcción de la nación, pero también proceso de construcción del Estado. Es decir, de cómo se fue conformando un sistema de Estados-Nación en Europa a medida que se iba desarrollando el capitalismo y, por lo tanto, las clases sociales y la clase burguesa, como la clase burguesa iba transformando esas relaciones y erigiéndose en fuerza hegemónica, ¿no? Pero ya yo creo que es muy importante ver el factor construcción del Estado en Marx y Engels, porque eso es lo que les lleva también a una visión, digamos, que tiende a subestimar esas naciones sin historia, ¿no? Es decir, ve que el marco más progresivo, más favorable para la clase obrera, es el de los grandes estados y de las grandes naciones, ¿no?, ligado a algo que también señala Carlos Barros en su libro, al optimismo que expresan entonces Marx y Engels después del estallido de las revoluciones de 1848. Luego rectificarán, luego reconocerán que no, que esa esperanza en la superación progresiva de las contradicciones nacionales, ¿no?, por la lucha de clases, no se dio, ¿no? Pero creo que falta ahí el punto del Estado, que está mencionado cuando se habla de la Revolución Francesa y por supuesto, si habláramos más de las obras políticas de Marx sobre todo, pero también de Engels, sobre Francia, pues veríamos más ahí la interacción entre nación-estado y estado-nación, cómo se van conformando ahí, ¿no? Y luego, bueno, pues a mí me parece también muy interesante, ya digo, la reivindicación, la recuperación de Bolhov, que aunque es un trabajo, es una obra un tanto complicada, digamos, de leer y que no es de fácil lectura, pero como él tiene el mismo ejemplar que yo de su libro, yo creo que el estudio preliminar, ¿no?, que hace José Luis Jack Nayenson de esa obra de Bolhov ayuda mucho a entender esas potencialidades de su libro, sobre todo cuando apunta ideas de la interacción entre luchas de clases y luchas nacionales, cuando aplica el esquema de clase en sí, clase para sí, a nación en sí y nación para sí, ¿no? Es decir, son ideas que yo creo que son interesantes, ¿no? Y que bueno, pues yo creo que ayudarían a enlazar mucho también la interpretación de Marx, Engels, Bolhov, incluso Otto Bauer, en el plano más histórico-cultural, con aportaciones más desde la antropología. A mí el libro de Benedict Anderson me sigue pareciendo un enfoque antropológico de la cuestión nacional también interesante y que entraría dentro de esas condiciones, digamos, histórico-culturales que se fueron dando a partir de la invención de la imprenta, de la reforma protestante, de la sustitución del latín por las lenguas vernáculas, ¿no? Y luego cómo el Estado-Nación va creando pues el censo, los mapas, ¿no? Y utilizando la escuela, la educación para nacionalizar a los pueblos, ¿no? Entonces hay muchas ideas sugestivas, que sugerentes que hay ahí, y luego pues me parece que las conclusiones también ayudan. Hay una crítica, por supuesto, a la concepción dogmática y rígida de Stalin, de que se entiende por nación, ¿no? Y una síntesis, digamos, al final, que creo que ayuda a entender pues cómo hay que tener en cuenta esas condiciones nacionales de producción, pero claro, de producción, digamos, en este caso hablamos también de producción de naciones, ¿no? En esa combinación de factores que aparece a por lado del libro. Bueno, hay alguna cuestión polémica, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando habla de los partidos marxistas en las conclusiones al final y la cuestión colonial, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay una crítica a los partidos comunistas por su posición, pero creo que eso habría necesitado mayor desarrollo, ¿no? Es decir, ahí estaría el lado negativo de todo, de la Segunda Internacional, ¿no? De las posiciones colonialistas y social imperialistas que desarrollaron los partidos socialdemócratas, pero que luego los partidos comunistas también, después de la Segunda Guerra Mundial, asumieron, ¿no? El caso más emblemático desde mi punto de vista es el del Partido Comunista Francés, ¿no? Pero bueno, como ya digo, me parece que es una contribución muy útil para retomar el debate sin necesidad de entrar en el terreno estratégico, táctico, concreto, pero desde luego reconociendo que bueno, la cuestión nacional está ahí, ¿no? Y no podemos obviarla y no podemos considerar que es una cuestión ajena a las clases sociales, sino que esas distintas clases sociales también tienen que asumir la lucha por la hegemonía en la resolución de las desigualdades entre identidades nacionales, también dentro de los estados, como el español. Gracias.
Gracias, Jaime. Por tu intervención tomamos nota. Ahora le pasamos la palabra al profesor Peter Helle.
Sí, muchas gracias, Carlos, por invitarme a esta presentación. Yo quiero decir sobre todo, yo en el fondo quiero darte las gracias sobre todo por tu contribución al diccionario crítico del marxismo. Yo soy coeditor de este diccionario y tengo que decirte que estamos muy contentos de tener justamente este artículo, porque el diccionario trata sobre todo concienciar, para que la gente tenga otra vez presente las aportaciones básicas del materialismo histórico. Y ese trabajo tiene que ser hecho por cada generación nuevamente, creo. Y lo que tú has logrado con este libro y con este estudio es mostrar la centralidad del concepto de condiciones de producción para comprender mejor fenómenos como lo nacional y todo lo relacionado con esto. Y por eso estamos muy contentos, porque ningún otro artículo, tenemos varios artículos en el diccionario sobre este tema, como por ejemplo Nación, así, y Estado Nacional, Liberación Nacional, minorías nacionales, etcétera. Tenemos toda una variedad de artículos y en ningún artículo el enfoque está centrado en este concepto básico de la historia del materialismo histórico, el concepto básico de condiciones de producción. Así que tú echas la base, digamos, la base histórico-materialista para comprender mejor ese concepto. Jaime ya ha dicho que una persona muy importante es en este el camino que hace Carlos, encuentra un personaje muy importante en esta historia y es Per Borojov. Y en ningún otro de los artículos tampoco Borojov tiene ningún papel en nuestro diccionario. Tú tienes así que con esta aportación tienes, es para nosotros, es una suerte y muy importante que tengamos justamente tu aportación. Muchas gracias, Carlos. Ya. Es lo que quiero decir sobre todo en este momento. Gracias.
Vale. Muchas gracias, Peter. Ahora le tocaría intervenir a Carlos Ansorita.
Bueno, en primer lugar te agradezco, Carlos, el que me has facilitado esta reunión para la presentación de tu libro. Yo he comentado tu libro, hice una reseña en la revista Sociedades Precapitalistas de la Universidad de La Plata, y así he destacado algunos puntos que voy a repetir ahora, muy brevemente, porque está escrito y no quiero reiterarlo. Uno de estos, que es algo que surge de mi experiencia personal, la problemática de la nación, que yo la había leído fundamentalmente en Villar, en Pierre Villar, y a partir de Pierre Villar accedí a la concepción de Stalin, y el libro tuyo me ha hecho cambiar esa visión. Esto ya pone de relieve la importancia que tiene ir directamente a la fuente primaria. Y en esto me parece que has hecho un trabajo excelente recorriendo muchas obras de Marx y de Engels. El otro aspecto es que hace hincapié en una especie de confluencia entre análisis histórico y análisis político, entre investigación científica y consecuencias prácticas. Hay dos conceptos que a mí me parecen muy importantes que vos destacás en la obra de Marx. Uno es el que una nación que oprime a otra nunca puede ser libre. Y el segundo es que los comunistas hacen valer ante todo los intereses comunes de todo el proletariado. Esto me parece algo muy importante de destacar, estas consecuencias políticas, prácticas de la investigación, en tanto se enfrentan directamente al nacionalismo, y creo que hay que también tener valentía política para destacar estos conceptos. El otro problema también que me interesa destacar es que no has dejado de lado a Engels, sino que has valorado el aporte de Engels. Y por último, sobre este tema me parece que no se indagó mucho en lo que que decían Marx y Engels. A ver, porque yo digo, sobre, por ejemplo, sociedades precapitalistas, sociedades antiguas, tanto sobre sociedad asiática o modo de producción germánico, etcétera, bueno, siempre se ha consultado mucho la obra de Marx. Pero sobre este tema de la nación, yo la verdad que no conocía, y si hubiera hecho una encuesta, un desarrollo, una indagación en la obra de Marx exhaustiva. Esto yo lo he publicado y, por lo tanto, hay una segunda parte de mi intervención que quiere llamar la atención a los investigadores de la importancia de hacer lo que hizo Carlos Barrios, ir a las obras de Marx para indagar sobre diferentes aspectos. Y también quisiera destacar que en la obra de Marx no hay situaciones fijas o definitivas, sino que hay una situación permanentemente cambiante. Es un pensamiento vivo, es un pensamiento en permanente cambio. Voy a poner dos o tres ejemplos de esto que me parecen interesantes en cuanto plantean problemáticas que están abiertas. Uno es el concepto del valor de la mercancía. Si uno toma los manuscritos que Marx hace anteriores, inmediatamente antes de la redacción del Capital, en los manuscritos se encuentra que el valor mercantil, la ley del valor mercantil no funciona en las sociedades capitalistas, un problema que en última instancia remite a algo que ha planteado Isaac Rubin sobre la inexistencia de trabajo abstracto o la plena en su plenitud. Esto Isaac Rubin ha planteado que en definitiva el trabajo abstracto no es una noción fisiológica, sino histórico-social. Ahora, cuando uno ve el Capital, esta problemática no está muy presente o desaparece directamente. Y en el prólogo al tercer volumen del Capital, Engels dice más o menos lo contrario a lo que decía Marx en los manuscritos. Engels dice que la ley del valor mercantil funciona en plenitud, es decir, sin el problema de la transformación de valor en precio en toda sociedad precapitalista, porque el trabajo artesano es un trabajo transparente. Esto, en última instancia, lo que nos está planteando es que hay una problemática que está abierta, que es un algo que nos lleva a la necesidad de volver a indagar e investigar. Un segundo aspecto que también está en la obra de Marx, como problemática abierta, es la situación con respecto al famoso capítulo 24 sobre la así llamada acumulación originaria de capital. Porque mientras que en el capítulo 24 la idea que aún no se queda es que los acercamientos llevan a la formación directa del proletariado, cuando uno lee el capítulo sobre cooperación simple, también en el primer volumen del Capital, Marx plantea que el capital se apropia de la producción y las condiciones técnicas que le ha dado la Edad Media, y por lo tanto, desde este punto de vista, esto lleva más bien en dirección a pensar los inicios de la industria rural de estilo o del Orlac System. Estos son problemas que siguen permanentemente, o incluso cuestiones que desde diferentes puntos de vista las toma Marx, confluyendo aun cuando los temas sean distintos. Por ejemplo, en el primer volumen del Capital, Marx dice que las ciudades de Flandes en el siglo XII solamente dieron inicios del capitalismo, pero esas zonas fueron solamente anticipaciones que no se concretaron, y de ahí desarrolla la cuestión de si el capital mercantil se apropia del trabajo o la relación capitalista surge del mismo productor. A esa problemática vuelve en el volumen tercero del Capital cuando habla de la génesis de la renta capitalista de la tierra, que retoma el problema del capital mercantil que succiona plusvalía de forma más primitiva sin cambiar el sistema. Por último, quiero hacer una última reflexión de esta obra que es totalmente abierta, que está dada por la situación del trabajo femenino, un tema hoy muy, muy de moda. Yo leo, por ejemplo, en Mediasud, que Mediasud ha sostenido que Marx tenía la idea de que la mujer fue la primera explotada, la primera forma de explotación de clase, la explotación de mujer por el hombre. Cambio en uno de los últimos escritos de Marx, comentando el trabajo de Kowalewski, Marx dice que en Argelia había propiedad familiar invisible y la producción era controlada por las mujeres. Estos son algunos de los ejemplos. Lo que quiero es desterrar la idea de que en Marx hay un pensamiento inmodificable, duro, dogmático, sino que permanentemente un pensamiento con cambios, con variaciones, con incorporación de nuevos conceptos, y esto me parece que es extraordinariamente importante. Lo último que quiero decir es que esta riqueza de Marx se puede encontrar en cada rincón prácticamente de su obra. Un solo ejemplo. Una de las mejores definiciones que yo he encontrado sobre el concepto de determinación es una nota a pie de página del capítulo de la mercancía de El Capital, donde Marx dice que el Quijote experimentó en sus costillas que la carrocería andante no era compatible con todas las épocas. Este es, en definitiva, el tipo de trabajo que hay que hacer, que hay que volver a hacer, que algunos autores, como Godelier, por ejemplo, hicieron con las sociedades antiguas, y que muy fructíferamente también ha realizado Carlos Barros con un libro a todas luces recomendable, que es este libro sobre la problemática de la nación y de las nacionalidades en Marx. Bueno, de nuevo, gracias Carlos por haberme invitado a esta tan provechosa, tan provechoso intercambio de ideas. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora me tocaría, por último, intervenir a mí sobre mi propio libro. Tengo que, no puedo obviar, hablar yo mismo sobre el libro que motiva este evento de transmisión virtual. Primero, agradecer a los colegas que me han precedido su interés por el libro y el que hubieran accedido a acompañarme en esta presentación, que tiene en común para todos nosotros, naturalmente, reivindicar el papel necesario del marxismo en este siglo XXI. Primero, explicar la motivación personal mía para escribir el libro, ¿no? Yo, como sabéis, soy gallego de nación y desde muy joven, desde que he empezado a tener conciencia política, me planteaba el interrogante que me generaba cierta inquietud por no saber la respuesta inmediatamente y es lo siguiente: ¿cómo puede ser que una nacionalidad como la gallega hubiera perdurado a lo largo de los siglos, concretamente en el siglo XVI, XVII, XVIII, en el antiguo régimen, sin apoyo oficial ninguno, sin apoyo institucional, sin intelectuales, etcétera, que lo apoyaran, cosa que fue así hasta mediados del siglo XIX con el resurgimiento. Y yo intuía que tenía que haber algo más que el aspecto idealista, espiritual, del hecho nacional, tal como nos lo exponían, nos lo pusieron los nacionalistas gallegos desde el siglo XIX. Intuía que tenía que haber una base material, y ahí es donde me encontré con Ber Borojov en la edición, justamente, que acaba de poner en evidencia aquí en su intervención Jaime Pastor, ¿no? Yo creo que eso me animó principalmente a una relectura de las obras de Marx y Engels para entender esto que llamamos, que yo llamo la base material de la nación. Bueno, abreviamos en el libro, pero realmente, como ha dicho Jaime también, en mi primera versión dije escribí la base material e histórica de la nación. El apartado capítulo 3 de historia es fundamental para entender lo que se defiende en el libro y en general para entender lo que es el marxismo, o sea, el materialismo histórico, ¿no? Borojov, la historia de Borojov, aparte de ser interesante intelectualmente, es conmovedora, ¿no? Él es expulsado del Partido Socialdemócrata ruso hacia 1909 por ser un nacionalista judío. Inmediatamente publica sus obras sobre la cuestión nacional judía y sobre esa idea de él de combinar el nacionalismo con el marxismo. Es dirigente de un partido sionista de izquierdas, los obreros de Sion, que después él y su partido ingresan en el año 1917, después de la revolución de febrero, en el Partido Socialdemócrata de Rusia, bolchevique. Él, digamos, que organizó las brigadas judías en la revolución y los inicios de la guerra civil en favor del Estado soviético, y desgraciadamente muere significativamente hace un siglo por una neumonía en diciembre del año 17. Yo creo, en todo caso, que no hubiera sobrevivido a la represión estalinista porque era muy original en su pensamiento marxista y además era judío. Por lo tanto, creo que esta presentación digital de mi libro lo que debe servir es para la rehabilitación de ver Borojov. Yo en eso me uno a los planteamientos que ha hecho Jaime Pastor aquí. Merece volver a ser leído. A mí me abrió un camino, sobre todo para volver a las obras de Marx para reconstruir un concepto materialista de nación. Porque de lo primero que me di cuenta es que Borojov no tuvo acceso a obras fundamentales de Marx y de Engels, yo que sé, la ideología alemana, los Grundrisse, la historia de Irlanda, etcétera, no, que han sido, son fundamentales para entender el concepto materialista de nación en Marx y Engels. Por ejemplo, me sorprendió, por eso he intentado ir más allá y volver con todas las ideas que aporta Borojov a leer a Marx y a Engels, porque no Borojov subestima el factor económico, creo yo. Cuando habla de condiciones de producción, habla sobre todo de condiciones naturales e históricas, cuando las condiciones económicas son fundamentales para Marx y Engels y son fundamentales para entender históricamente, incluso hoy en día, el hecho nacional. Por ejemplo, no valora la importancia que tienen las condiciones de producción en su fase reproductiva, es decir, que hay que entender las condiciones nacionales de producción y de reproducción. Lo digo porque Marx habla una y otra vez de las condiciones previas y las condiciones resultantes, y porque es muy importante entender el fenómeno nacional como un proceso de construcción y reconstrucción, y en lo tocante a las relaciones sociales de producción y de reproducción social. Por lo tanto, un aliciente para volver a leer a Marx y reconstruir y desarrollar, con todo lo que sabemos hoy en día, con posterioridad a todas las aportaciones de Marx y Engels, lo que debe ser un concepto más global con una base materialista clara del hecho nacional. Bueno, 35 años después de mi primera versión en gallego de la base material e histórica de nación en Marx y Engels, hoy podemos afirmar que es más actual que nunca este trabajo mío, más de investigación en la obra de Marx y Engels que ensayo, ¿no? Aunque naturalmente yo aporto mis propias ideas, ¿no? Lo digo porque la razón de ser que hayamos traducido y actualizado esa investigación de hace más de 3 décadas hoy en día es porque, como consecuencia de la globalización, vivimos un resurgir de las identidades nacionales en España y fuera de España, en Europa y fuera de Europa, en el mundo. Es decir, hoy vuelven a estar de actualidad las viejas y las nuevas y los nuevos hechos nacionales. No solamente las nacionalidades sin Estado y los Estados-nación, sino también los nuevos fenómenos de nacionalidad que podíamos decir como es de ámbito regional, como Europa, de ámbito nacional, como la globalización en este momento, que acabará más pronto que tarde generando un proceso globalista de identidad mundial. Por lo tanto, hoy ya se superponen las identidades. Eso en la época de Marx no estaba para nada en el horizonte, ¿no? Y es que hoy hay dobles, triples y hasta puede haber cuádruples identidades. Se complejiza mucho el fenómeno identitario de orden nacional y es necesario una metodología para poder abordarlo con un mínimo de rigor. Y ahí el ejemplo de Marx y Engels en sus trabajos, no solamente teóricos, sino también periodísticos, la correspondencia, todo eso, que yo he estudiado al mismo nivel, ese tipo de fuentes secundarias que el Capital, los Grundrisse o las obras más teóricas y más profundas de los fundadores del marxismo. Después de Marx y Engels, el tema nacional se etiquetó como el problema nacional o la cuestión nacional entre los marxistas, con cierto grado de exterioridad, es decir, y con un enfoque más negativo que otra cosa, es decir, con un problema sobre el que hay que tomar postura. Obviamente en el camino quedó en el olvido las ideas de Borjov, pero insisto, dudo mucho que hubieran prosperado con todo el peso que con posterioridad a los años 30 tuvo en el marxismo, el leninismo, tuvo en el marxismo y leninismo las ideas de Stalin. Por lo tanto, es una reivindicación necesaria que nos debe llevar a transformar el enfoque negativo en un enfoque en positivo. Yo creo que es el mayor logro del libro, ¿no? Es decir, sacar a la luz en las obras originales de Marx y Engels una teoría subyacente de la nación que ellos aplican a todas las épocas históricas, pasar de una lectura en negativo a una lectura en positivo de las obras originales de Marx y Engels, con ese añadido que vengo de afirmar, es decir, no solamente las obras teóricas y políticas, sino también las obras periodísticas y la correspondencia, que es donde con más frecuencia toman postura respecto a los hechos nacionales que se les tocó vivir, a los que dedico un capítulo, el capítulo tercero, que es muy importante para ver en acción la teoría subyacente de la historia que tenían Marx y Engels, que es el objetivo, sacar, extraer esa teoría y hacerla pública y articularla y publicitarla, es el objetivo principal de mi libro, ¿no? En los tiempos de Marx y Engels hay que recordar que predominaba un concepto idealista de la nación. Hegel, que tanto les inspiró a ellos, pero también Fichte, Herder, hablaban del Volksgeist, del espíritu del pueblo, un concepto idealista de la nación que no olvidemos es el que inspira los movimientos nacionalistas del siglo XIX en toda Europa, ¿no? Y es muy importante eso porque ese giro materialista que sobre el concepto de nación dan en el siglo XIX Marx y Engels hoy sigue siendo tanto más necesario también para superar las posiciones idealistas sobre el hecho nacional que siguen vivas en cierta medida o en bastante medida en los movimientos estrictamente nacionalistas hoy en día, o por lo menos en una parte de ellos. El último Engels, tan autocrítico que tanto tenemos que revalorizar, decía en alguna de las cartas, no tengo la referencia ahora, que quizá ellos tuvieron que insistir mucho en el papel de la economía para entender la sociedad y la historia, porque justamente luchaban contra esa hegemonía del idealismo en lo que en aquel momento no se llamaban, pero hoy podemos llamar ciencias sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante tener en cuenta que a veces lo que parece un exceso de interés por la base de las material de la sociedad, pues hay que contrarrestarlo a través de la dialéctica, hoy con un enfoque más global, etcétera, ¿no? De todas maneras, en el caso del concepto de nación, el problema no es tan así, porque en el propio concepto de condiciones de producción, de condiciones nacionales de producción, que a veces ellos lo utilizan como sinónimo de otro, que son condiciones de existenciales de la nación. Es decir, condiciones de la existencia de la nación. Pues en este concepto que, que se diferencia un poco, aunque lo contiene, pues de otros más abstractos, como fuerza productiva, relaciones de producción, modo de producción. En este concepto de condiciones de producción o condiciones de existencia nacional, obligatoriamente hay que articular la interacción entre la base y la superestructura, cosa que no pasa con otros análisis, por ejemplo, con análisis del capitalismo en sí mismo, por ejemplo. Y ellos lo hacen cada una de las aplicaciones de su concepto de nación, sobre todo en el trabajo de coyuntura, ¿no? Sobre la India, sobre Alemania, sobre Francia, sobre Polonia, sobre Irlanda, que me han servido de mucho para entender sobre el terreno cómo funciona el concepto dialéctico y materialista de nación en Marx y Engels, ¿no? Por lo tanto, eso es muy importante. Es la ventaja que tiene el concepto de condiciones de producción, que no es necesario aplicarle ese correctivo que hoy solemos aplicar a los conceptos del marxismo en cuanto a buscar siempre esa interacción base y superestructura, porque está ya en la definición misma de en este caso, de las condiciones nacionales de producción o las condiciones de existencia nacional, ¿no? Bien, el marxismo es muchas cosas, ¿no? Pero yo quiero reconocer aquí, y en el sentido de dar a conocer, que la metodología marxista original envejece probablemente mucho mejor que otras propuestas y dimensiones que tiene el marxismo en el campo de la filosofía, la economía, de la acción política, etc. O sea, envejece muy bien. De alguna manera, todos somos o debemos ser marxistas si queremos analizar fenómenos sociales complejos. En este turbulento siglo nuevo, pienso y concluyo que las ciencias sociales y las tendencias intelectuales que se olvidan del marxismo no les va a ir nada bien y ya no les está yendo nada bien. Ya no digo porque son clásicos de las ciencias sociales y a los clásicos nunca hay que olvidarlos, pero concretamente si los olvidas, mientras el capitalismo exista, fallas en las predicciones y fallas en las propuestas. A veces porque intencionadamente son opuestas al progresismo que ilumina, por hablar con un término actual, al pensamiento marxista desde sus orígenes en el siglo XIX. Yo pondría como ejemplo de que una propuesta filosófica, política, económica, que se olvide del marxismo, sobre todo en terrenos donde el marxismo ha jugado un papel principal para definir esas áreas disciplinares, pues les puede ir tan mal como le ha ido al posmodernismo y al neoliberalismo en campos distintos, ¿no?, que hoy sabemos están bastante en retirada. Nada más, yo no quería terminar sin hacer referencia a dos cuestiones que se plantearon por parte de los colegas que me precedieron y que además a mí me inquieta, ¿no?, desde el punto de vista del análisis que hay que hacer actualmente sobre el hecho nacional desde el punto de vista de la izquierda y más todavía desde el punto de vista del marxismo. Es lo que yo llamaría el derecho a la identidad nacional. El derecho a la identidad nacional, hoy ampliamente asumido, y su consecuencia política, el derecho a la autodeterminación nacional, a que un pueblo a decidir su destino y todo eso. Este último, más claro, a partir de Lenin, y que vivió la época del imperialismo, no la época de la formación de los Estados-Nación, con Marx y Engels, está más clara, ¿no? Pero se ve muy bien en la obra de Marx y Engels que ellos enfocan siempre los procesos nacionales que viven desde un ángulo, digamos, político. Decían que la unificación alemana, bien, porque acelera con la formación del Estado alemán, pues el desarrollo económico y el crecimiento del proletariado mundial, y los pueblos eslavos, decía Jaime, pueblos sin historia, pues esos no son viables, digamos, históricamente. No es la única ocasión en que dicen que proyectos nacionales no son viables. Hoy eso estaría, en fin, prohibido. Es decir, hoy más bien pensamos que existe un derecho democrático que nace con la Revolución Francesa y la soberanía de la sociedad civil, frente al Estado absolutista. Pensamos que hay un derecho a la identidad nacional en el tiempo de Marx y Engels, que tanto aportan para entender de una manera materialista, dialéctica e histórica el hecho nacional. Sin embargo, no formaba parte todavía de sus reivindicaciones. Ellos se sienten muy afines. Marx decía que en su casa eran todos fenianos nacionalistas irlandeses, es decir, ellos eran entusiastas de determinados fenómenos nacionalistas por conveniencia política, hombre, y porque eran nacionalidades oprimidas, pero sobre todo por conveniencia política. Decían que en Europa no se podía derrotar a la reacción sin que antes se lograra la liberación nacional de Polonia o de Irlanda. E igual, pues en el caso de Alemania, incluso de Francia, cuando los francos acaban con la lengua DOC y unifican Francia al final de la Edad Media. Es decir, estaban contra todo tipo de opresión, de eso no cabe duda también, y empezando por las colonias, pero sin embargo utilizan más un enfoque de conveniencia política que lo que hoy es más habitual y es el derecho a la identidad nacional y sus consecuencias políticas. Por lo tanto, esos son, digamos, apreciaciones desde la actualidad, siempre tan necesarias, porque somos partidarios de volver a los clásicos, pero perder pie con el momento en que vivimos. Y sobre todo, pertrechándonos de unas herramientas y conceptos que nos permitan analizar, si no al nivel, pues digamos con el mismo grado de ambición que Marx y Engels lo hicieron con los procesos, en este caso, nacionales de su tiempo. Y ahora sí, nada más. A los que nos estáis siguiendo, yo os pido leer el libro y seguimos hablando en red. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Bien, amigos, voy a ver porque seguro que hay bastantes aportaciones. Veo aquí en Facebook, casi todas son felicitaciones, y por lo tanto, ¿qué deciros?
Que las has merecido.
Repito.
Las has merecido bien.
¿Perdón?
Las felicitaciones las has merecido bien,
bueno, Carlos. Muchas gracias y gracias a vosotros. Y nada más comentaros que el vídeo que estamos a punto de terminar lo vamos a descargar y a difundir por el resto de las redes sociales. Esto se está transmitiendo por la página de Historia y Debate en Facebook, pero haremos lo mismo con las restantes redes, Twitter, Instagram, YouTube, Academia Edu, etcétera. Bueno, pues eso. Viva Vorojov, Marx vive, la lucha sigue. Aprendí yo en México eso cuando hablaban de Zapata. Marx vive, la lucha sigue. Compañeros, colegas, hasta la próxima. Y gracias a todos los que nos habéis seguido hasta aquí.
Muchas gracias. Gracias.